Molt bona tarda, amics i amigues. Altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll, a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment el haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podeu seguir els dijous de 6 a 7 de la tarda, els dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí i divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa els col·laboradors i col·laboradores de Som Susana, Domènec, Mihoko, Joan Ignasi Elias, i ens acompanya també i agraïm el tècnic de la ràdio, en Jordi Domènec, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, comencem una altra tarda i avui em deixarem pas a Joan Ignasi, que avui ens porta, ha vingut molt carregat i segur que deu portar
sí, però
moltes fulles.
És més per impressionar, diguéssim, que no pas.
Quina desil·lusió.
No s'espanteu.
Endavant, doncs, tu mateix.
Bé, avui volia fer una incursió també amb el haiku, sense que serveixi de precedent, però vull fer-hi una mica la tanca, encara que després també veurem alguna cosa, però bé, volia explicar que el Mario Benedetti, el poeta uruguaià, respecte al haiku, deia, diu, personalment no he estat al Japó ni conec la seva llengua, tampoc no sóc un expert en la història i el desenvolupament del haiku. Sí que tinc ben llegits i gaudits en bones traduccions nombrosos haikus en la pauta clàssica, que és la que sempre m'ha captivat. Encara que pel sol fet de presentar en un volum més de 200 haikus de la meva pròpia collita, no considero un haikin. Així es denomina en japonès el qui escriu haikus. Simplement, el haiku clàssic, com a forma lírica, em va figurar sempre un desafiament, tant per la seva estructura fixa com per la seva brevetat obligada, que el fa encara més cenyit que, per exemple, el sonet, que en la poètica espanyola és tal vegada l'estructura clàssica més rígida. Tancar en 17 síl·labes i, a més, amb escissions predeterminades, una sensació, un dubte, una opinió, un sentiment, un paisatge i fins i tot una breu anècdota, va començar sent un joc, però de mica en mica em va captant les noves possibilitats de la vella estructura. I així, de la dificultat formal, va passar a ser un al·licient i la brevetat una provocativa forma de síntesi. Un haiku que resumeix molt bé tot el sentit que ell vol donar al fet poètic, diu: la poesía dice Honduras que a veces la prosa calla. Crec que és un bon haiku que resumeix tot un ideal poètic, no? Realment és un exercici de síntesi realment important, no? Si el haiku sempre ho és, no? En resumir tot un ideal o un pensament, encara penso que és molt més difícil, no? Llegirem ara uns altres haiku d'en Benedetti. Crec que Benedetti no és massa conegut per aquest tipus de literatura, per aquest tipus d'obra. De totes maneres, penso que encara que ell no es considerés un haikin, però de totes maneres em sembla que se va sortir prou bé d'aquest desafiament que es plantejava, no? Bé, el primer diu: si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo. Vaig llegint, continua.
Sí, sí.
La muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha. Por si las moscas, hay profetas que callan su profecía. Invierno, invierno. El invierno me gusta si hace calor.
Es muy propio de Mario Benedetti.
Sí.
Sí, sí.
Se nota que es de ahí, ¿eh?
No sé, sí. Bé. Més haikus de Benedetti. Los premios póstumos se otorgan con desgana y algo de lástima. Bé. Molt adequat, diguéssim.
Molt adequat.
Per la gent del gremi, diguéssim, això. Sí, sí. Diu: y al laureado no se le mueve un pelo allá en su nicho. No. Las religiones no salvan, son apenas un contratiempo. Pasan misiles a hitos de barbarie globalizados. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida.
Bueno, Vicente Aya no està gaire d'acord amb aquest senyor.
Què hi farem?
No hi està gaire d'acord. Ara estava buscant una cita amb aquest llibre, però bueno, quan la trobi ja... És que tinc tantes anotacions que no sé quina d'elles és. Però ja la buscaré, perquè és curiós. Perquè arriba un moment que els haikus de Benedetti entren més a dintre el món de les idees,
sí, és molt,
que no pas dintre el sentiment propi del haiku, no?
Sí, per això segurament ell per això deia que no es considerava
no,
perquè és realment és una visió o un plantejament més occidentalista, no? Que hem comentat algunes vegades, no?
Sí, exacte.
Tipus d'estructures més sobre pensament, no? Sobre idees, sobre reflexions, no?
Doncs molt bé, ara la Susana avui que Susana
avui...
és la cuentista,
sí,
oficial.
Avui és El mundo del samurai. És este libro de Luis Cairo, que ha contado con la colaboración de Montserrat Rosado Lastras, que es una especialista también en el mundo, doctor en historia del arte, Luis Cairo, por la Universidad Complutense de Madrid, y especialista en arte y cultura japoneses. Pues hoy es, en este volumen, son cuentos y tradiciones japoneses, que es el mundo samurái. Se refiere, ¿no?, a los guerreros samuráis. Y este cuento, Minamoto Yorimasa, tiene también una tanka. Para hacer el final, hay una tanka que lo escribe el propio samurái. Minamoto Yorimasa vivió el principio de la gran guerra Genpei, que había de acabar con el ascenso de su pariente, Yoritomo, a la cumbre del poder. Nació en 1106 y vivió hasta 1180, una larga vida para un hombre de vida intensa. Era descendiente del celebérrimo Minamoto Yorimitsu, más conocido como Raiko, que logró la celebridad solo por las hazañas que llevó a cabo, sino también como arquero y poeta. Sin duda, esta habilidad con el arco relaciona a Yorimasa con su ilustre antepasado, y también gracias a ella entra en la leyenda. Cuentan que hacia 1153 los rincones y los jardines del Palacio Imperial en la ciudad de Yan se conmovieron cuando se extendió el rumor de que el emperador Konoe padecía una extraña enfermedad a la que nadie encontraba cura. Poco a poco se fueron atando cabos y pronto se relacionó la enfermedad misteriosa del Hijo del Cielo con una sobrecogedora visión que venía apareciendo sobre los elegantes tejados del Palacio Imperial. Quienes lo habían visto contaban que cada noche, volando sobre la residencia del emperador, se veía un animal desconocido que gritaba de un modo horrendo. Llamaron a este monstruo Nue, y según lo describían, tenía cabeza de mono, patas de tigre y cola de serpiente. Decidido a salvar al emperador, Yorimasa sitúa unos cuantos guerreros, apresta las armas y espera que aparezcan entre la oscuridad de la noche. Llega el momento y del tenso arco sale una flecha que, certera, hace caer al Nue. Un samurái aguarda para rematarle. En la noche, la victoria de los guerreros, solo el silencio sereno que ya no quiebra ningún espantoso grito. El emperador curó de su enfermedad y la vida de Yorimasa se nos libera de nieblas legendarias para entrar con paso firme en la historia, tras haber recibido como recompensa un sable y la mano de la dama Ayame. No pasó mucho tiempo antes de que Japón ardiera de nuevo en llamas de las guerras civiles. Así que, alrededor del 1156 y el 1159, estallan las guerras Ogen y Eijin. Durante ellas, Yorimasa permaneció siempre fiel al emperador Go-Shirakawa. Tras las guerras, ascendió rápidamente en la corte y más tarde, seguramente, a causa de su edad, decidió entrar en religión y recibió el nombre de Jensam Yudo, por el que fue casi más conocido. Sin embargo, hombres de su temple no podían permitirse el lujo de vivir en paz sus últimos años y hubo de volver a tomar las armas. Cuando en 1180 el príncipe Mochihito se levantó ante las manipulaciones de Kijimori para elevar al trono a su nieto, el pequeño Antoku. Para ello se proponía obligar a abdicar a su yerno. Era demasiado para Yorimasa. Fiel a su emperador, Gori Shikawa no estaba dispuesto a tolerar las manipulaciones de Kiyomori y se levanta en armas contra él, apoyado en los templos budistas de Nara, especialmente el de Mieda. Su objetivo es derrocar a los Taira y sustituir a Antoku por Mochihito, hijo del emperador, retirado Go Shirakawa. En este momento de la historia interviene otro personaje de la familia Minamoto, Yukie, que partirá para recoger apoyo para su causa a las provincias. Sin embargo, Kiyomori es advertido y rápidamente envía a su hijo Tomomori al frente de un potente ejército a aplastar el complot que había entendido. El telón de este primer acto cae a principios del verano en la batalla del río Uji-gawa. Allí Yorimasa espera a los enemigos, prepara las defensas, manda a destruir el puente, pero es en vano. Muchos Taira cayeron en el puente a medio de destruir, pero la superioridad numérica contaban a su favor y tras vaciar el río no tardaron en vencer a las tropas de Yorimasa. En aquel sangriento combate fueron muchos los guerreros que cayeron. También el pretendiente al trono, Mochihito, murió y los monasterios que habían apoyado a los sublevados fueron incendiados por los vencedores, iniciando así la oposición de los monasterios al régimen de los Taira. El insigne Minamoto Yorimasa cayó ante este desastre, pero no murió en combate, sino que, acorralado por las huestes enemigas, prefirió refugiarse en el monasterio Byodo-in. Decide evitar el deshonor y pide al joven Watanabe Chojitsu Tonau que le decapite para impedir a sus enemigos vanagloriarse de su muerte. Pero el joven, entre lágrimas, le responde que solo podría hacerlo después de que se hubiera matado. Yorimasa comprende, une sus manos y reza en breve oración, preparándose para el final. Toda su vida había admirado la poesía y ha compuesto algunos poemas. En este momento crucial no podía sin dejar un breve poema de despedida. Y es esta tanka, que dice así: como un árbol fósil del que ni una flor naciera, triste fue mi vida, y más triste aún, ya que me marcho, sin dejar fruto alguno detrás de mí. Después vuelve la hoja brillante y pulida, deslumbrante, hacia su vientre, en el que se hunde. Es uno de los primeros casos de seppuku que registra la historia. El Filtonau cumple su palabra, decapita el cadáver del Yorimasa, ata su cabeza a una piedra y con tan macabra carga atraviesa clandestinamente las filas enemigas, vencedoras, hasta llegar a la parte más profunda del río, y allí arroja la cabeza, que se hunde arrastrada por el peso de la piedra, dejando apenas una breve veta de sangre en las aguas. Corría el terrible año de 1180. Es toda una historia.
De unido.
Es un poco larga, pero bueno, aquí... Bueno,
¿eso de quién editorial es?
Es de Hyperion, es de libros Hyperion, ediciones Hyperion, y este es estos libros hay cuatro: El mundo sobrenatural, que es la primero, el segundo, El mundo animal, el tercero, El mundo humano, y el cuarto, El mundo del samurái. Es los samuráis, ¿no? Este personaje legendario del Japón siempre muestra, ¿no?, el valor y siempre...
Y el honor.
Sí, el honor, exacto. Honor. Morir con honor y siempre muy... Sí.
Són impressionants, per això, aquests contes. Bé, ara continuarem nosaltres.
Sí, sí.
És el duo...
Es que claro, estoy escuchando cuentos, es que me acordaba de mi infancia, sí, ¿sabes?
Sí, ya te ibas, estabas volando, sí, volando, sí. Bueno, ahora comenzaremos, tan la Mihoko y yo, amb l'espacio interior del haiku de Vicente Aya, de la editorial Shinden Edicions. Y continuaremos una mica el que vam deixar la setmana passada. Y comenzaremos amb aquest que diu així: huye la serpiente y esos ojos que me han mirado se quedan entre la hierba.
Hebi nigete, ware o mishime no kusa ni nokoru. Estoy durmiendo, ¿no? Madre, espera. Soy muy exigente conmigo misma. Hebi nigete, ware o mishime no kusa ni nokoru. Vale, ahora.
Perfecto.
Sí, perfecto.
Y este es de Bacarán, que dice: las hojas de la patata, con ánimo de disfrutar en la naturaleza del viento.
Imo no happa no asobi gokoro ya kaze no mama.
Y este otro es de Ueda Kozengoku: un ave migratoria cruza el cielo. Poco a poco, como tú, me voy haciendo pequeño.
Watari dori, miru miru ware no chiisaku nari.
Ha sido muy
delicioso. Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Me parece que podrás, incluso podrás hacerlo tú también, que no está muy...
A ver, a ver.
Complicado. Sí, no es muy complicado.
Watari dori, miru miru ware no chiisaku nari.
¿Es?
Perfecto, casi, casi. Sí.
Perfecto.
Y aquí este otro que dice: engullendo nubes y brumas, atravesar el camino de las montañas de los crisantemos.
Kumo kasumi no mitsutsu koen kiku no yamaji.
Y aquí este otro que dice así: habrá que terminar de incubar esos huevos de insecto, el invierno en la hierba.
Mushi no tamago sotatete itaru fuyu no shiba. Qué bien, ¿no? Qué bonito, ¿no?
Y mushi, que es como un bichito.
Mushi, bichito, sí.
Bichito.
Sí, insectos.
Y este es un haiku de Ryokan. Y dice así: los días de lluvia, el monje Ryokan acaba profundamente conmocionado.
Ame no furu, hi wa abare nari, Ryokan bo.
Este casi me atrevo, ¿eh? Ame no furu, Ibabarenari, Río Candó. Y haremos este ya para esta primera ronda, que es de Busson, y dice así: la lluvia de primavera todavía no se ha mojado la barriga de la rana.
Harusame ya kawazu no hara no mara nurezu.
Bueno, pues hasta aquí. Me parece que hemos repetido un poco lo de la semana pasada.
Sí, ¿verdad?
cuando he leído este sí, de la barriga la de la rana, ya dio esta Bioka, rana.
Biocan y la rana, ¿no?
Dejaremos para... Bueno, seguiremos, bueno. Pero ahora dejamos paso a Joan Ignasi.
Cosas que pasan. Sí. Tenemos tantos libros.
Ya, es que yo me puse este punto aquí, pero digo... Pero la tapa esta la puse al revés. Entonces, bueno. Cosas.
Bé, ja continuaré breument amb alguns tanques que ja vam veure un dia d'autors del segle IX i desè, no?
Sí. A mi em van encantar aquests.
N'hi ha 5 més, eh? El primer és de Sakanke, no, Sakanoue no Korenori. Més o menys.
Aprenderemos a hablar, ¿eh?
Sí. Ya estoy viendo.
Una hora cada dijous. Bé, aquest diu: en fer-se dia, com la lluna de l'alba, els ulls es guarden com la neu blanca tomba sobre el poblet de Yoshino. El següent és de El Bonze Eikei i diu: solitud pura de la casa coberta de vinya verge. Si ningú no venia, arribava la tardor. El següent és de Haromichi no Zuraki i diu: tanques s'abriguen al torrent de muntanya pel vent vestides. Són les fulles d'arable que el corrent no s'emporta. El següent és de Oe no Chisato i diu: de mil maneres, quan la lluna contemplo, sento recança. I tanmateix, la tardor no és sols per mi que passa. Bé, i acabem amb aquests poetes. Aquest és del principis del segle XI, és el Michimasa, que va ser batlle de Kyoto. Això és el que sabem. I diu: si ja des d'ara deixaré de morir-me sense pensar-te, no podria jo dir-t'ho sense cap testimoni?
Aquest
és
present, eh? Sí. Tots aquests que has llegit són molt macos, tots.
Sí, hi ha una diferència bastant gran amb el Benedetti, diguéssim, no?
Sí.
És un contrast. No és per res, diguéssim, però és simplement que això és...
Bueno, és diferent. Són aquelles coses que no són comparables.
No són comparables.
Sí, clar.
Tots són únicos.
De la manera que són tanques originals, diguéssim, no?
L'altre dia tu vas llegir uns altres que eren de Catalunya Nord.
Sí.
I després els altres de Mallorca,
sí,
que era una aproximació al haiku, però no eren haikus.
Sí,
però bueno, tenia la seva personalitat i eren bonics.
Sí.
Llavors,
sí,
clar.
Sí, clar. Però aquests tenen alguna cosa que es nota, que són realment l'original, no? D'alguna manera, no? Això és interessant.
Molt bé, continuarem. A veure, ja t'has preparat, Susana?
Sí. Aquest conte és més curtet perquè l'altre...
Has de posar èmfasi perquè m'agrada veure la Mihoko com
és
queda aquí.
És una mica llarg. Bueno, aquí hay una venganza. La venganza de los hermanos Soga. Bueno. Vamos a explicar, pues, esto. Guerras y proezas de los samuráis. Fue durante los años en que Yorimoto ocupó el poder cuando tuvo lugar una hazaña que pasó a la tradición como modelo de honor de los guerreros y que muchos años después todavía reaparece en las más diversas manifestaciones artísticas, prototipo de la pujanza juvenil. Los hermanos Soga entran en la historia como ejemplo que no ha caído en el olvido de los samuráis. En 1177, en las montañas de Hakone, un hombre, Kudo Sukesune, asesina a otro, un pariente suyo llamado Kabazu Sukeyasu. No hace falta más palabras para comenzar un relato de cualquier tipo, y menos si nos encontramos ante una historia japonesa en que la realidad y la literatura parecen haber encontrado una forma perfecta de simbiosis. Sukeyasu estaba casado y tenía dos hijos. Sukenari, de 5 años, también llamado Huro, y Tokimune, de 3, también llamado Gogoro. Su madre, joven todavía, se casó pronto con Soka Sukenobu, que inmediatamente adoptó a los niños dándoles su apellido. Sukesune, el asesino, debía conocer muy bien el temple de aquella familia, pues cuando Yoritomo llegó al poder desde la posición privilegiada que le daba a ser su favorito, no escatimó esfuerzos para acabar con los niños, temerosos de que llegando el momento tomaran cumplida venganza. Afortunadamente se alzaron voces cercanas al shogun que hicieron que el terrible Yoritomo decidiera perdonarles cuando ya habían sido conducidos a Kamakura. Después Goro será discípulo del bonzo Gyokutsu de Hakone y todo pareció ir cayendo en el olvido. Sin embargo, cuando Goro tenía 16 años, se escapó del monasterio y se reunió con su hermano. Buscaron protección bajo el amparo de Ojo Tokimasa, suegro mal de su grado, de Yoritomo. Ambos habían alimentado en silencio las ansias de venganza. Hicieron juramento de cumplir sobre el asesino de su padre. Esperaron pacientemente el momento adecuado para que tardó en llegar bastante más de lo que hubieran deseado. Fue durante una cacería en la que participaban todos los grandes del país, comenzando por el propio Yoritomo. Se desarrollaba la caza en el brezal de Suso, en la falda del monte Fuji. Llovía mares aquella noche. Quizá el sonido denso y constante de la lluvia, al estrellarse contra las telas de las tiendas de campaña, les ayudara a pasar desapercibidos en el campamento de Yoritomo, donde acampaban el asesino impunemente, o quizá, como nos dicen algunas leyendas, fueron dos muchachas quienes les ayudaron. El momento de la venganza estaba llegando. Un grito. Los hermanos Soga han llegado para vengar a su padre. Unos golpes de sable y la venganza se consuma. El ruido atrae a la gente. Estalla la pelea. Y Juroro muere a manos de Niita Tadantsune. Gogoro está a punto de suicidarse honrosamente, pero una mano hercúlea le detiene. Es conducido ante Yoritomo, que a punto está de perdonarle, pero las palabras del hijo de su privado le hacen recapacitar y comprender que le es imposible hacer otra cosa. Gogoro es condenado a ser decapitado, según algunos, con un sable sin afilar. ¿Qué es peor, no? Es más doloroso, ¿no?
Sí, hace mal. Aquello de tecnología punta, ¿no? Que se entere.
Así, cuando le pasa por el cuello, ¿no? Hace un sufrimiento sí. más fuerte, ¿no?
Sí, fa una mica d'enguña, ¿eh?
Mica carnice, eso, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Si fuera decapitado. Sí, no lo sé, pero que por ejemplo si hacen seppuku, que hablaba de seppuku,
sí.
Harakiri, bueno, aquí dicen harakiri, que sí. En Japón dicen seppuku, tal como
es así, seppuku
es el término japonés, sí. Pero seppuku es de cortar la barriga, el vientre, sí, exacto, harakiri, Se suele decir de harakiri.
Sería un corte, y no es hundir, sino es un corte.
Entonces esto, que todo el mundo, todo el mundo piensa que es solo cortar la barriga y ya se muere. No, sí. Que alguien tiene que estar con otra katana y decapitar.
Sí.
Para que no se entere, ¿no? Entonces esto ya, aunque dicen harakiri, pero no se muere con...
Claro. Es como una tortura, dicen aquí, ¿no?
Casi bueno, es que se, para que no se...
Se va perdiendo toda, o sea, va derramando toda la sangre, se va quedando, pero claro, es una... ¿cómo os digo? Una agonía, ¿no?
Sí, es morir lentamente.
Entonces,
sería
una tortura. Lógicamente ya...
Exacto, en cambio... si le cortan...
¿Harakiri qué es, pues? Es,
una tortura china, ¿no?
Bueno, harakiri es lo que hacía... Estos samuráis que, que cuando... Bueno, el primero, ¿no?
Sí,
harakiri que ha hecho.
¿Qué diferencia hay con el seppuku?
Seppuku y harakiri lo mismo.
Son dos maneras de decirlo.
No, son dos maneras de decirlo. Los kanjis son iguales. Pero la manera de leer son diferentes. Sí. Como Fujiyama y Fujisan, por ejemplo. Esto es lo mismo.
Sí.
Y entonces ya... Yo al pensar todo esto...
Si uno le pone la piel de gallina, porque claro... Sí. Sí, la vida de los samuráis
de orgullo
y muchos se hacen monjes, porque aquí también sale en el otro cuento que se van a un monasterio y
hay uno que es un jaijin.
Sale su poesía, su tanka,
abandona las armas y se dedica a la contemplación, a la espiritualidad.
Muchos cuentos
y a escribir. Si no recuerdo malamente, era Busun, no recuerdo
uno de ellos.
Y se me quiere ellos abusan.
O sea, pasan de la guerra fría y dura, ¿no? Pasan al dulce.
Sí. Supongo que ya.
Buda,
ya
la contemplación.
Ven tantas
de Buda.
Cosas y tantas atrocidades que al final ya.
Sí, esto de venganza también es muy divertido. Divertido, digamos, que tienen que solicitar, ¿no? Oiga, quiero hacer una venganza vengarme a mi padre, ¿no? Entonces, claro. Shogun o quien sea da el permiso, ¿no?
Protocolo para poder vengarse.
Claro, si no es un asesino, pero tiene que solicitar. Bueno, esto es lo que he aprendido viendo las películas, ¿eh?
Una corte de honor, o sea que
un decreto que diga que él puede matarlo.
O sea,
la venganza a traición sería un asesinato.
Exacto.
Entonces, como aquí antes con la tía en la pistola.
Sí.
3 pasos, 20 pasos para aquí, el duelo, y 20 pasos para allá. Se giraban y pum, pum.
Sí.
Lo hacían con pistola.
Y hay un código, ¿no? Un protocolo.
Eso prácticamente es lo mismo.
Sí.
Claro, estamos ahora de las pistolas, que es el siglo XVII, XVIII, XIX.
Y eso es de
hablando del siglo X.
Sí.
10 al 14.
1100 y...
Sí, pero el siglo XI, sí. Sí, sí.
Sí, todo ha funcionado de otra manera, ¿no?
Sí. Hay que ver cómo han vestido ese con un atuendo que debía pesar cantidad todos lo que llevaban, los cachivaches que llevaban. Sí. Bueno, un arco...
Y muchos, antes de salir y montar a caballo, llevaban la peluquería.
Sí, se lleva un buen moño aquí.
Sí, sí, sí. Había, sí, sí.
Hay un buen moño aquí, un recogido.
Lo que he leído es que... Ahí, especialmente se
cuidaba la imacha, ¿no?
Sí, que tengo que estar guapo para cortarle la cabeza a fulanito, ¿no?
También al respeto, ¿no? También
hay que
estar impecable para no
pero sí, yo lo he leído más en la poesía china que no en la japonesa, lo de la peluquería. O sea que es curioso. Bueno, además era un rol, ¿no? O sea, los demás iban con harapos, pero él no iba impecable desde arriba a abajo. O sea,
Es una manera de uniforme, ¿no? De alguna manera.
Sí, guerrero. Sí.
Mira, y ahora quiero... he recuperado unos haikus míos de hace 7 años que los voy a dedicar a ti. Son mis primeros, pero mis primeros no, quizás los segundos ya. Y esto lo colgué en la web, se llama Haiku Web, en online. Podíamos colgar uno cada semana. Y yo, pues, me puse dos nombres para poder colgar dos.
Trampa, que tramposo. Eso es trampa.
Ara sortirà tot.
Ara sortirà tot. Però ara només llegiré, hi ha quatre pàgines, només en llegiré una, perquè si no... Se lo iré dando por entregas. Aquí desde la página de Salvador Barrau. Dice así. Las nieves blancas se adornan con flores blancas en el país. Diegos de noche esparten su perfume, alma de galán. Viejo y nuevo, antena y veleta en el tejado. Luz y sol bañan ciruelos de flor blanca, la primavera. Tañe campanas, el viejo campanario, triste se perdió. Duros caminos con viejos autobuses, ciegos de polvo. Y estos son uno de los primeros. Después continuaré.
Vale. Te dejaremos.
Y ahora continuaremos con el espacio interior de Haiku de Vicente Aya, de la editorial Shinden Ediciones Aisha. Pues de Taigi, que es el Haijin, dice así. El río se transparenta sobre un fondo de hojas, una cuarta de agua.
Kawasumuya, 落ち葉の上の水五寸。
Y ahora uno debajo. Sobre las hierbas secas, flamas de calor, más o menos un palmo.
枯れ芝や、やや陽炎の二三寸。
Y ahora de Sonji. Había dos, pero una de ellas no cantaba.Cigarras de otoño.
二ついて一つは鳴かず秋のセミ。
Claro, es muy raro, ¿no?
Es un símbolo, ¿no?
Sí, pero cigarras normalmente es de verano, ¿no? Entonces, claro, cigarras de otoño.
Pero al entrar en otoño se mueren.
Sí, ¿no? O ya casi no salen.
Ya están chuchup.
Sí, tampoco no mosquito, no dura, ¿eh? Siete días de vida, ¿no? Aquí no está, ¿verdad? Aquí no hay cigarras.
Sí, sí que hay.
Sí, sí que hay, sí.
Grillos, cigarras.
Pero son más pequeños. Me parece que en Japón son bastante mayores. Sí.
Las cigarras, cric, cric, cric. Parecido al grillo, pero diferente ruido.
Pero ahora, son así de grandes.
Hay muchos tipos diferentes, ¿no? Y que hay unas cigarras que empieza cuando están poniendo el sol, por ejemplo, ¿no? O muy tarde. Y cuando aquello que hace sobre las 6 de la tarde, 7, y empieza, pero que es un calor tremendo y empieza
a más, ruido, sí, aumenta, ¿no?
Sí, aquello que, el calor de Japón es tremendo, más que 10 veces más que aquí.
Iremos en invierno.
Sí. Precisamente en invierno está nevando.
Con fred también.
Sí, nevando. ¿No?
Bueno, pues en primavera.
Se llaman el país del sol.
En primavera, cuando los ciruelos sueltan ya la.
Yo he oído mucho.
Sí, es que cuatro estaciones muy marcadas en Japón, ¿no? Entonces, una amiga mía me ha preguntado: oye, pues un japonés me ha dicho, estamos en invierno. Y esto es la cultura japonesa, ¿no? Y bueno, dice como haiku, invierno, primavera, ¿no? Y sí, tal. Sí. Y esto es la cultura japonesa. Y entonces ella me ha preguntado, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Por qué es la cultura? Y entonces he dicho, pues eso, le he tenido que explicar porque cuatro estaciones son tan marcadas y etapa de flores de cerezo va a pasar a un calor tremendo. Que cigarras que están chillando por allí todo el día.
De la que cae encima,
sí, ¿no? Y luego la humedad, ¿no? Y luego otoño, que cuando baja la temperatura, todas las hojas de los árboles,
rojas,
amarillas, naranjas y de todo. Y claro, esto también es muy bonito. Por ejemplo, sí. En Kioto hay una parte, una montaña que está preciosa. Mm. Y luego en invierno está cubierta de...
Sí, hay un haiku de Kioto, dice, encuentro el camino de Kioto, ¿voy a la derecha o voy a la izquierda? Porque todo es igual. Sí, sí, es verdad esto.
Sí, sí, sí. Entonces
sí, está... sí, son muy bruscos, los cambios muy bruscos, ¿no? Sí. Y diferencia muy... muy
claro, fácil. Claro. Por ejemplo, en invierno no verá ninguna persona que lleva manga corta, pero aquí ya se hace calor.
Sí, sí.
Pero esto es ahora, ¿eh? Yo...
Bueno, España
tengo memoria y las estaciones estaban muy muy claro. Marcadas también.
Sí, sí. Marcadas aquí también.
Sí.
Bueno, esto ya es el...
Yo creo que es el cambio climático. Ya
cambio climático, sí, eso es verdad.
Pero, sí.
Sí. De todos modos, aquí en Barcelona las temperaturas nunca han sido muy extremas. No, pero a la que sales de Barcelona...
Sí, Jerónimo,
se nota. De todos modos, los que vivimos en el Coll.
¿El Coll?
Cuando bajamos a Barcelona...
Teme un luteo.
Sí,
también un luteo. Dicen, ¿están abrigado? ¿Dónde vienes?
Dos a tres graves.
Sí, sí, sí.
En verano también, ¿eh?
Salgo de casa y tengo frío. Cuando llego a la Plaza Cataluña...
Me sobra todo.
Ya me sobra todo. Es que...
El gorro, la bufanda, los...
O sea que...
Vais a de la montaña.
Claro, venimos de la montaña nosotros. Montaña palada, todo.
Y lupete, ¿no?
Ya doy montaña palada, porque ya van de aquí, no ofrendos entre te, va rápidamente.
Sí, así sí. Que el barrio del Coll se parece más a Japón que en ninguna parte, ¿no?
Así ah, más bien, ahí, en nuestro pequeño
claro.
Por ahí enfrente.
Sí.
Continuamos sí, con este,
¿no?
Otro de Bashi.
Que he cortado.
Debajo, dice, en los claros de nieve, el leve violeta de los brotes de la flor de udo.
Yukima yori, usumurasaki no meudo kana.
Cuando acabas la frase, parece que tengas que continuar. Yukima yori, usumurasaki no meudo kana. ¿Tú dices kana?
Okay.
Y este es de Koroku. El ciervo en la hierba, al incorporarse, se sacudió el rocío.
Okizama ni tsuyu furu. Ay, perdón. Okizama ni tsuyu furu ikeri. Kusa no shika.
Este no lo leo yo, ¿eh?
No te atreves.
Me atrevo. Bueno, le daremos paso ahora.
Sí.
A Ignasi.
Sí, bé, continuant una mica i per acabar amb la tanca, diguéssim. Volia llegir dos de Salvador Espriu, que crec que és un autor que està una mica a mig camí entre això que comentem de... d'aquesta poesia més original, oriental, i la poesia més occidental o d'arrel llatina, no? Bé, el primer diu: era secret el camí fins a les aigües, un nom, una callada en manera senzilla, el pensament tenaç. I a l'últim diu: l'art, una llarga por de camí, la porta del fred silenci que esdevens quan les coses són mar del teu naufragi. Bé, a mi sempre em fa l'efecte llegint, Espriu, però sobretot els tanca, no? Fa aquest equilibri una mica funambulista, no?
Sí.
Entre aquesta frase més oriental.
Una mica dramàtic. No?
Sí, un pèl dramàtic. És veritat.
Bueno, de fet, la vida també és dramàtica, però bueno, el que passa que sí, intentem que el dramatisme viure amb la part positiva no...
És un dramatisme no... potser bastant lúcid, diguéssim, no? No, potser no és un dramatisme pessimista, perquè sí, no? Digues. Però jo, a mi m'agrada aquest equilibri que intenta fer, no? Entre poesia més reflexiva, no? I en canvi amb aquests tocs, no? Aquestes pinzellades, és que recorden més la poesia més original, no? De, oriental.
És molt d'ell, clar.
Sí.
Ja, això sí que és original perquè no hi ha còpia de res aquí.
No.
És ben bé un...
I a més, si s'intenta imitar, es nota de seguida, no?
Exacte, no? Això s'assembla
amb
allò. No, no.
Tot diu això, és que hi escriu, no? Sí, clar.
Bé, doncs, abans que em passi al davant la Susana, li tornaré a llegir aquests haikus. Us dedico a la Mihoko, però també a vosaltres, eh? No us penseu.
No, no,
aquí ja fem de... No.
Ja ho hem entès, no, tranquil.
Viejos pasajes, recuerdos del pasado en el museo. Tiñe de azul la hermosa marisma, flores y plantas. Ritmo musical, música en las calles, el jazz con alma. Días de frío, los árboles ya visten blanco vestido. La brisa pasa entre cerezos en flor, fragancia vernal. Pían jilgueros debajo los cerezos, promesas de amor. Sueña la joven con los caballos blancos, jinetes puros. Bueno, si no, continuaría, pero ya...
Es que estos cuentos son muy largos, y entonces, si quieres, sí, sí. Lo puedo intentar. Lo intentaré.
Sí, sí, fes.
Bueno, a ver si me perdí donde oiga. No, no, está aquí. Atsumori se llama este samurái, el nombre de este samurái. El joven Taira Atsumori contaba 15 años. Y era un combatiente, como podemos imaginar, inexperto. Sin embargo, ya era célebre entre las tropas amigas y enemigas por su virtuosísimo como flautista. En las noches previas a los combates, las notas tristes o vigorosas de la flauta del joven se extendía por los campamentos, como el viento entre las cañas de bambú al amanecer otoñal. Traían aquellos duros hombres añoranzas de sus casas, los campos donde se habían criado, otras noches menos cercanas al abismo, los amigos, la familia, la mujer amada, acaso los hijos, los paisajes cambiantes de los montes y las costas que les habían visto crecer. Pero Atsumori era algo más que un flautista, y según algunos autores, el sobrino de Kiyomori. Era un joven voluntarioso y decidido, que no se vanagloriaba ni de esto ni de la fama que su aspecto de excepcional belleza le había dado, hasta el punto de que todavía hoy hay textos que nos hablan de él como de Atsumori el hermoso. La víspera de la batalla, su padre Taira Tsunemori habló mucho tiempo con él y le ordenó que, dada su inexperiencia en el combate, se quedara en la fortaleza sin luchar. Atsumori, naturalmente, aceptó las órdenes de su padre. Sin embargo, las circunstancias de aquel trágico día iban a ser muy distintas a las que todos esperaban. Algunos dicen que fue en el primer momento de la batalla cuando el muchacho desobedeció a su padre y se lanzó al combate. Otros, que fue cuando las cosas empeoraron. Lo cierto es que el joven Atsumori luchó bravamente, hasta que la derrota fue una certeza inevitable. Se imponía la huida en medio de una desbandada general. Al lomo de su caballo, también Atsumori emprendió el galope hacia las naves que estaban fondeadas cerca de la orilla. Pero a medio camino recordó algo que le hizo sujetar las bridas y volver grupas camino de la fortaleza, donde había dejado algo más valioso para él que nada en este mundo: la flauta que le había regalado su padre. La cabalgada a contracorriente entre una ola de muerte y dolor que se debate por alcanzar la costa fue difícil, tanto que casi podríamos calificar de milagroso el que el joven lograse su objetivo, recuperando tan preciado instrumento de un palacio en llamas del que salió como un espíritu, galopando sobre su corcel negro. el regreso no iba a ser más fácil, a pesar de que el muchacho eligió los caminos más lejanos y solitarios. Repentinamente, oyó que a su espalda una potente voz gritaba en tono burlesco y provocador. ¿Eso que veo no es la espada de un guerrero del Jaique? La cobardía no ha estado nunca entre los de tu estirpe, pero tú te comportas como un simple rufián tratando de salvar el pellejo. Ni su honor ni el de su familia permitían a Tsumori dejar sin respuesta tamaño insulto. Volvió a grupas e hizo frente al retador. Era enorme y a simple vista se apreciaba que poseía una fuerza muy superior a la de cualquiera. Se trataba, aunque el muchacho no lo sabía, de Kumagaya Naozane, perteneciente a una rama de los Taira que se había aliado con los Minamoto durante esa guerra. Lo que sí sabía Tsumori es que no tenía ninguna posibilidad en este reto, pero eso no impidió que arremetiera en un valiente asalto con su sable desenvainado. Apenas cruzaron sus armas cuando el muchacho fue desmontado, quedado a merced del vencedor. Naozane echó pie a tierra para acabar con el fácil enemigo que yacía ante las patas de su caballo. Era el uso de los samuráis, decapitar a los guerreros que vencían en singular combate y enviar las cabezas a sus cuarteles generales, donde eran arregladas por las damas para después ser presentadas a sus jefes. Naozane se disponía a cumplir con la costumbre y para ello quitó el casco de la cabeza de Tsumori. Al hacerlo quedó estupefacto por la juventud de su rival. Tenía un hijo de aproximadamente su misma edad y no pudo evitar recordarle e imaginar los sentimientos que le embargarían si le perdiera. Aquí empieza entonces nuestra leyenda. Dime, joven señor, ¿quién eres? Yo soy Kumagaya Naozane. Soy Taira Atsumori y no temo a la muerte, así que cumple con tu deber. No eran palabras arrogantes de un jovenzuelo enrabietado, sino aceptación completa de un código y un destino, como lo demostraba al ir despojándose de su cuello de cuantas trabas pudiera encontrar la hoja del sable. Pero el veterano oficial no pudo levantarlo para acabar con la vida del joven. Algo en él flaqueaba, quizá por el recuerdo de la música que tantas noches había escuchado de su flauta, quizá por la juventud del guerrero, quizá por la vida que se le abría en una plenitud apenas intuida por él, pero ya disfrutada por el guerrero curtido. Le temblaron las manos que sujetaban el sable antes de envainarlo con un gesto rápido. Había decidido ayudar de cualquier modo posible a que Tsumori huyera de la muerte y de que aquel infierno en que se había convertido Ichi no Tani. Sin embargo, tardó demasiado tiempo en tomar esa decisión y se oía acercándose los pasos de sus propias tropas. Solo entonces apareció en los ojos de Tsumori algo parecido al miedo. Nadie mejor que Naozane para comprender lo que significa aquella mirada.
Bé, amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm els col·laboradors Susana Domènech, Joan Ignasi Elies, Mihoko i el tècnic de la ràdio, en Jordi Domènech, que ha fet possible aquest programa. Us esperem la setmana vinent i fins dijous. Us parla Salvador Barrau. Thank you.